Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Respuesta.
El gobierno de Ecuador rechazó la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Expectativa.
El mandatario chino Xi Jinping visitará Rusia la semana próxima.
Socios.
Brasil respetará los derechos de Paraguay en la central termoeléctrica binacional Itaipú.
Crisis.
Grandes bancos de Estados Unidos se unen para contener las quiebras de instituciones financieras menores.
Conflicto.
La oposición francesa presentó dos mociones de censura a la aprobación por decreto presidencial de la reforma de pensiones.
Conciencia.
Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia son los países más contaminados de América Latina. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Final.
El gobierno de Ecuador rechazó el trámite iniciado en la Asamblea Nacional para someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso.
Mediante un comunicado, el Ejecutivo criticó de forma categórica la solicitud presentada por 59 legisladores.
A criterio del gobierno, se trata de una acción que pretende la desestabilización del país y de la democracia.
No es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos realizados por la Asamblea Nacional en menos de 2 años, agrega el texto.
La iniciativa contra Lasso fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, de la bancada opositora Unión por la Esperanza, UNES, por peculado y concusión.
En Órbita entrevistó a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
El analista se mostró escéptico de que la medida prospere debido a la polarización en Ecuador y al cálculo político en juego si cae el mandatario.
Lo importante de lo que está sucediendo en el Ecuador hoy en día es que quienes convocan un juicio político al presidente, digamos, son las dos grandes bancadas. Por un lado, UNES, Unión por la Esperanza del Correísmo, y por el otro lado, el Partido Social Cristiano, que es la expresión de la derecha ecuatoriana. Si tú te fijas, se llama consulta a enjuiciamiento al presidente con 57 votos de los 130 asambleístas. Un primer elemento importante es que la bancada de izquierda, Pachacuti, que es la expresión del movimiento indígena, no está firmando la solicitud de enjuiciamiento político. Eso te está diciendo que, a pesar de este ser un gobierno de derecha, siguen existiendo sectores de izquierda que se niegan a llevar el juicio político con el argumento de que el beneficiario de estas posturas será el correísmo. Ese es un punto importante. La Corte Constitucional tiene que dar su visto bueno para el juzgamiento al presidente. Lo que hay que tener en cuenta es que en el país existe una gran polaridad correísmo-anticorreísmo y es muy probable que algunos miembros del Constitucional decidan no actuar a favor del juicio político, siempre temiendo que cualquier caída en desgracia, por decirlo de alguna manera, del presidente Guillermo Lasso favorecerá al correísmo. Entonces, yo soy un poco escéptico de que el Constitucional apruebe y dé su visto bueno para el enjuiciamiento a Guillermo Lasso, porque se trata de una medida no necesariamente jurídica, sino política.
La solicitud contra el presidente se fundamenta en un informe de la Comisión Multipartidista formada para investigar las denuncias aparecidas en un medio de comunicación.
En ella se menciona una presunta red de corrupción que vendía cargos y contratos en el Estado.
Y además presuntos vínculos con el narcotráfico de operadores políticos cercanos al Ejecutivo, entre ellos el cuñado de Lasso, el economista Danilo Carrera.
En este marco, el entrevistado considera que el principal enemigo de esta iniciativa es la grieta política que juega a favor de Lasso, ya muy debilitado.
Personalmente creo que no va a existir quórum para la destitución del presidente porque, como te he señalado, estamos atravesados por la grieta correísmo-anticorreísmo. Muchas bancadas prefieren, y sobre todo las denominadas de izquierdas, sobre todo la del movimiento indígena, prefieren un gobierno de derecha porque en su lectura la destitución de Lasso implicaría una victoria política del correísmo y ellos prefieren un gobierno de derecha a, digamos, a un supuesto triunfo del correísmo con la destitución de Lasso. Pues es necesario recordar que uno de los más importantes dirigentes del movimiento indígena, Yacu Pérez, apoyó a un presidente de derecha, Guillermo Lasso, en las anteriores elecciones con el argumento de que era preferible un banquero a una dictadura. Entonces, me temo que varias bancadas no van a apoyar la destitución del presidente y, sobre todo, lo más importante, la bancada de la izquierda indígena.
De acuerdo con Allán, la falta de movilización social es un problema más a la hora de presionar para la aprobación del juicio político.
Existen liderazgos en la oposición, por supuesto, ¿no? Uno de los más destacados desde el movimiento social, Leonidas Issa, ¿no? El gran dirigente de la CONAIE, pero como te he señalado, la lectura política en la asamblea, sobre todo del partido Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena, es que cualquier destitución de Guillermo Lasso implicaría una victoria del correísmo y no van a votar en una destitución de Guillermo Lasso, a menos de que en las calles y la opinión pública pues presione. Pero como te digo, hoy de momento no hay movilización social en las calles. La principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad. De hecho, hoy por hoy las ciudades duermen muy temprano, ¿no? Ha habido una ola de secuestros y extorsiones de bajo calado, es decir, por $500, por $1,000, que tiene la ciudadanía realmente preocupada. Y no veo la posibilidad de que la gente se encuentre en las calles movilizándose, presionando tanto a la Asamblea Nacional para reunir los votos necesarios y menos en la Corte Constitucional para aprobar el encauzamiento del presidente Lasso.
Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
Expectativa.
El presidente de China, Xi Jinping, visitará Rusia la semana próxima.
Su estadía será del lunes 20 al miércoles 22 de marzo.
Será recibido por el jefe de Estado anfitrión, Vladimir Putin, con quien debatirá varios asuntos con respecto a la cooperación estratégica bilateral.
El comercio entre ambas potencias podría alcanzar este año la meta de $200,000 millones prevista inicialmente para 2024.
Así lo declaró el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, quien recordó que China es el mayor socio comercial de Rusia.
Uno de los temas en la agenda es el posible rol de Pekín como mediador en la crisis en Ucrania.
La potencia asiática ha presentado un plan de 12 puntos para negociar la paz entre Kiev y Moscú.
Entre estos se destacan respetar la soberanía de los países, cesar las hostilidades y reanudar las conversaciones por la paz.
Resolver la crisis humanitaria, terminar las sanciones unilaterales y promover la reconstrucción posconflicto.
Este jueves 16, el canciller chino, Qin Gang, conversó por teléfono con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.
El representante de Pekín insistió en que Kiev y Moscú entablen conversaciones de paz lo antes posible.
Como reciente antecedente, Pekín apoyó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, dos potencias de Medio Oriente.
La última visita de Xi a Rusia fue en 2019, previo al inicio de la pandemia. Putin, por su parte, viajó a China para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022.
En tanto, Rusia tildó de jurídicamente nula la sentencia de la Corte Penal Internacional sobre la orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania.
La Cancillería destacó que el país no es parte del Estatuto de Roma de la Corte y no tiene obligaciones en virtud del mismo.
Socios.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que respetará los derechos de Paraguay en la central termoeléctrica binacional Itaipú.
El mandatario se reunió con su par paraguayo Mario Abdo Benítez en el acto de asunción del director brasileño de la hidroeléctrica Enio Berri.
La represa cumple 50 años en abril y a partir de junio los países deberán renegociar el acuerdo.
Según el tratado, las naciones tienen derecho al 50% de la energía generada y el excedente debe ser vendido al socio a precios preferenciales.
Desde hace años, Paraguay reclama modificar esta cláusula al considerar que le vende la energía a un costo muy inferior al del mercado.
En el encuentro, los mandatarios también conversaron sobre el Mercosur.
Este tema y el de la central estuvieron presentes también en la visita del canciller brasileño Mauro Vieira a su par paraguayo, Julio César Arriola, en Asunción el 9 de marzo.
Sputnik conversó con el canciller paraguayo entre 2006 y 2008 y economista Rubén Ramírez Lescano.
La posición de encauzar el Mercosur dentro de una senda de los objetivos trazados en el Tratado de Asunción de generar todas las condiciones para que la integración económica y comercial sea más fluida, sea más orientada a las reglas y el cumplimiento de un orden, produzca mejores resultados, desde la intención de proyectar al espacio regional como una plataforma de producción y de exportación al mundo, creo que hubo ahí una coincidencia muy importante. Y eso tiene que ver con el desarrollo de una agenda Mercosur donde se puedan avanzar más rápidamente en aquellos puntos de coincidencia y con un trabajo más importante en aquellos puntos donde aún es necesario poner de acuerdo a todas las partes.
La reunión entre los cancilleres fue significativa por el vínculo entre ambos países, afirma Sputnik la analista internacional paraguaya Julieta Geduban.
Considero que es una reunión importante, más que nada para Paraguay, porque desde hace un tiempo, cuando Lula visitó a Alberto Fernández en Argentina y también hizo una breve visita a Uruguay, y en Paraguay se mostró la sociedad, al menos los medios, bastante disconformes con el hecho de que Lula no priorizara a Paraguay. Entonces esta visita del canciller considero que le otorga un poco de importancia a la relación con Paraguay y la pone de vuelta a este lugar que sin duda tiene. El relacionamiento entre Brasil y Paraguay es clave, son vecinos que comparten muchos intereses en común, tienen muchos proyectos de infraestructura ahora en movimiento, en marcha, tienen un puente que lo están por inaugurar, hay otro puente que está en proceso, comparten muchas cuestiones de negocios y de comercio, hay casi 180 empresas de capital brasilero en Paraguay, y bueno, creo que, y sumado a Itaipú, obviamente, creo que es una reunión importante que le hayan realizado ahora.
El canciller Mauro Viera invitó a Paraguay a participar de la cumbre del Grupo de los 20, el G20, que acogerá su país en 2024.
Bueno, se ve como Brasil ahora con Lula está resignificando de vuelta la integración regional y privilegiando este relacionamiento con sus vecinos. Y para Paraguay el hecho de ser invitado al G20 de la mano de Brasil lo pone en una posición bastante interesante, porque al ser un país pequeño tal vez no tendría acceso si Brasil no le diera una mano con eso. Entonces, para Paraguay, que la integración regional es fundamental para justamente esto, elevar su voz dentro de la región y a nivel internacional, sumar su voz con los países más grandes, el hecho de Brasil ya desde ahora lo invitar a esta a este evento tan importante es un hecho relevante.
Escuchamos al economista y ex canciller paraguayo entre 2006 y 2008, Rubén Ramírez Lescano, y al analista internacional paraguaya, Julieta Geduba.
Crisis.
Grandes bancos estadounidenses buscan rescatar al First Republic Bank.
11 instituciones financieras anunciaron un fondo de rescate común de 30 mil millones de dólares en apoyos.
Entre estas se destacan Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
Las acciones de los principales bancos reflejan su confianza en el sistema nacional, resalta un comunicado conjunto.
El propósito es evitar que First Republic Bank, con sede en San Francisco, sea el tercero en quebrar en menos de una semana y contener la crisis del sector.
El lunes 13, las acciones de este banco se desplomaron más de un 60%.
Este viernes 17, pese a esta operación de rescate, Wall Street suspendió la cotización de la institución tras una caída del 21%.
Cuenta con una clientela similar a la de Silicon Valley Bank, el cual quebró la semana pasada, en un hecho que encendió las alarmas en el país.
Su caída ocurrió luego de que los depositantes retiraran unos 40 mil millones de dólares en pocas horas.
El First Republic atendía a importantes clientes, caso de Mark Zuckerberg y a otros empresarios multimillonarios, y ofrecía buenas condiciones financieras.
En tanto, el Signature Bank cerró el domingo 12.
El reciente paquete de rescate recuerda el inicio de la crisis financiera de Estados Unidos de 2008, cuando bancos se asociaron para ayudar a otros más débiles.
Este proceso continuó con los bancos comprando entre sí acuerdos a fin de evitar un agravamiento de la crisis.
Conflicto.
La oposición francesa presentó dos mociones de censura a la reforma de pensiones aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron.
Encabezó la medida el grupo centrista Liot, al cual se unió el partido izquierdista La Francia Insumisa, encabezada por Jean-Luc Mélenchon.
En caso de aprobarse alguna moción por mayoría absoluta de 287 votos de diputados, prevista para el lunes 20, los partidos retirarán su confianza al Ejecutivo.
Esta acción deriva en que los ministros deban renunciar a sus cargos.
Sin embargo, esta mayoría solo se conseguiría con los votos del partido de derecha Los Republicanos, divididos con respecto a la decisión final.
Este viernes 17, varias ciudades se vieron afectadas con cortes de carreteras, paros en refinerías, en el transporte y con escuelas cerradas.
En el caso de París, se suma el problema de la acumulación de basura, que lleva varios días a raíz del reclamo de trabajadores del sector.
En la capital y ciudades como Lyon, Nantes o Rennes, hubo incidentes entre manifestantes y policías. En París, más de 200 personas fueron detenidas.
Este jueves 16, el presidente Emmanuel Macron recurrió al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar la polémica reforma de pensiones.
Su acción le permite al Ejecutivo avalar la norma por encima de las votaciones de los diputados en la Asamblea Nacional, donde no tenía asegurado el objetivo.
La reforma destaca el retraso de la edad de 62 a 64 años de cara al año 2030.
Además, propone el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como en la actualidad.
Votar una moción de censura es la única manera de detener la reforma.
Conciencia.
Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia son los países más contaminados de América Latina.
El dato surge del ranking realizado por el ICUAR junto a Greenpeace con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En estos países, la concentración de PM2.5 en el aire, es decir, partículas que alcanzan los 2,5 micras de diámetro, superan entre 3 y 5 veces las directrices de la ONU.
En 2021, esta organización endureció sus estándares y determinó que la exposición anual a PM2.5 recomendada ya no sería de 10 microgramos por metro cúbico, sino de 5.
Perú, con promedio de 23,5, es el país de la región que más se aparta de esta cifra, seguido de Chile, con 22,2, México con 19,5, Guatemala con 18,6 y Colombia con 15,7.
En órbita entrevistó a Sofía Croxato Ruiz, subdirectora del Departamento de Política de 1.5, organización dedicada a la educación medioambiental y la política climática en Chile.
Consultada al respecto de los datos conocidos, la entrevistada sostuvo que el informe es bastante desalentador para toda la región debido a tres aspectos.
Aumentado la contaminación en Latinoamérica, ¿verdad? Principalmente en Perú, Chile, como muestra el informe, ¿cierto? Yo creo que este problema se relaciona profundamente con tres cosas. Primero, el aumento, ¿verdad?, de los incendios forestales, producto de la acción humana, ¿verdad?, la acción antrópica, en conjunto con el aumento de las temperaturas producto del cambio climático. Por otro lado, ¿verdad?, la matriz productiva de estos países todavía se concentra bastante en la minería, en las industrias, la extracción de materias primas, ¿verdad?, lo cual también genera contaminación en el aire. Y por último, y no menos importante, el poco avance quizás que ha habido en el transporte público, ¿cierto?, en incorporar redes de transporte público que sean utilizadas por, ojalá, el mayor porcentaje de la población. Por lo tanto, nuestros automóviles, ¿verdad?, siguen generando una cantidad de emisiones sumamente grande. Y además se suma a este problema el que no todas las personas tienen acceso a una calefacción eléctrica.
Croxato Ruiz reflexionó sobre la situación medioambiental de Chile y los debes que el país sudamericano tiene en su agenda al respecto.
Acá en nuestro país, si bien se ha avanzado de manera lenta en la incorporación, por ejemplo, de buses eléctricos, ¿verdad?, al sistema de transporte público, todavía nos falta tener una red que sea nacional, una red que sea utilizada, ojalá, por el mayor porcentaje de personas de nuestro país, y además poder implementar un sistema de trenes, lo cual ayudaría a descongestionar las emisiones de transporte, ¿cierto? Por otro lado, las ciudades que están más contaminadas en Chile se condicen con la quema de leña por calefacción, ¿cierto? Estas se encuentran en el sur, en lugares que son más fríos, donde hay que calefaccionar la mayoría de los meses del año, y aún no se han generado subsidios importantes, ¿verdad?, para que las personas puedan calefaccionar con electricidad y no con leña. La electricidad es más cara que calefaccionar con leña, y lo que ocurre en el sur además es que la leña no termina de secarse bien, y por lo tanto contamina aún más. Por otro lado, tenemos industrias y extracción de recursos naturales que generan mucha contaminación. Eso se ha ido regulando con el tiempo, pero sabemos que la norma ahora es más estricta, por lo tanto también las medidas tienen que ser más estrictas para la minería, ¿verdad?, para la extracción de recursos naturales.
La entrevistada se refirió a los principales retos de la región para mitigar una tendencia de cara a los tiempos venideros.
En ese sentido, enfatizó en la necesidad de apuntar a medidas preventivas y más estrictas a la hora de controlar y a un plan de subsidio.
Yo creo que para los tiempos que vienen el foco tiene que estar en la adaptación y en la mitigación, ¿verdad? La contaminación no es solamente un problema del cambio climático, sino que es un problema de salud pública, es un problema de movilidad, genera muerte, ¿cierto? Genera obstrucción en los niños y niñas más pequeñas y además afecta la calidad de vida, ¿verdad?, de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, yo creo que se tienen que tener medidas preventivas para que no ocurran incendios forestales, se tiene que tener medidas más estrictas, ¿verdad?, para los automóviles y poder bajar las emisiones, y además se tiene que contar con un plan de subsidio para la combustión, ¿verdad?, y que no se siga calefaccionando a leña, y por otro lado, con un plan de movilidad eléctrica, con un incentivo al uso de la bicicleta, del transporte público. Yo creo que si empezamos a mirar de manera conectada el problema del cambio climático con la salud pública y con la organización, ¿verdad?, de nuestros sistemas urbanos y rurales, buscando una mejor sostenibilidad, una mayor adaptación y mitigación al cambio climático, vamos a poder bajar nuestras emisiones, ¿cierto? Pero eso tiene que venir con educación a la población, con planes que vengan desde el Estado, con buenos subsidios, ¿verdad?, quizás con impuestos verdes a la empresa, etcétera.
Escuchábamos a Sofía Croxato Ruiz, subcoordinadora del Departamento de Política de 1.5 de Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.